Somos Oscar y Silvia del canal de YouTube Seguir Viajando y os damos la bienvenida a nuestro programa en Radio Viajera. ¿Y qué vamos a encontrar aquí, Silvia?
Pues encontraremos consejos de viaje, experiencias, vivencias personales y también os contaremos qué hacer en distintas ciudades de diferentes continentes, además de entrevistas a otros viajeros y esperamos que disfrutéis muchísimo con nosotros.
En el episodio de hoy, que ya estamos en el quinto, vamos a tratar un tema que mucha gente se plantea, y es si se puede vivir viajando. Es decir, ¿es posible dedicarse a viajar como modo de vida? Todos pensamos que hacer un viaje significa irse de vacaciones, pero ¿realmente se puede viajar por muy poco dinero o incluso gratis?
La gente sueña con viajar, con conocer distintos lugares, culturas y costumbres, pero a la hora de la verdad no lo hacen porque piensan que es muy caro. Pero lo cierto es que muchas veces es más caro salir una noche de fiesta o incluso ir al cine, comprar palomitas y cenar posteriormente. Vamos a analizar estas dos situaciones. Si salimos de fiesta, hemos de contar quizá con tomar algún medio de transporte, ya sea autobús, tren, lo que sea, que serán unos 2 euros, vamos a poner. Deberemos pagar una entrada seguramente del local o discoteca al que queramos ir, pongamos que son 15 euros. Y una vez dentro, querremos tomar algo, claro. Pongamos que nos vamos a pedir 2 copas a 10 euros cada una, ya son 20 euros. Y a esto deberemos sumar otros 2 euros de volver a casa en el bus. La noche que hemos planteado nos habría costado 40 euros aproximadamente. Y la otra situación sería la del cine. La entrada son unos 8 euros...
o más, porque está ya la cosa... que vamos.
Y además, si coges palomitas y refresco, ya son unos 5 euros más.
Que fácilmente también puede ser más.
Seguramente. Y la cena, pongamos que son 15 euros. En total estamos hablando de 28 euros, unos 30 euros para redondear.
En resumen, estaríamos hablando en el primer caso, en el de salir de fiesta, de unos 40 euros. Y en el segundo caso, en la del cine, unos 30 euros. ¿Nos creeríais si os decimos que hay vuelos a 10 euros? Pues sí, los hay. Hace 2 veranos nosotros hicimos un viaje de 10 días por algunas ciudades europeas. Concretamente fuimos a París, a Milán y a Colonia, en Alemania. Y algunos de estos vuelos nos costaron 12 y 13 euros. Para ser más exactos, los 10 días nos costaron 220 euros por persona, claro, en vuelos y hoteles. Pero muchas veces hemos visto vuelos, por ejemplo, Madrid-Toulouse o Madrid-Bruselas, con compañías aéreas de bajo coste a 10 euros. Y de incluso también de Bruselas a Rumanía por 5 euros únicamente.
Planteada esta situación, vamos al tema que nos ocupa, que es vivir viajando. Quizá vivir viajando sea algo difícil y complicado de conseguir, ya que al principio puede suponerte muchos gastos y necesitas dinero, lógicamente. Pero, ¿por qué no puede ser algo real? De hecho, estás haciendo un trabajo, porque tu trabajo sería un blog de viajes, un canal en YouTube, lo que sea de este estilo, que es lo que nosotros estamos comentando, ya que tenemos uno de ellos. Te estás dando consejos y ayudando a otros viajeros con tus vídeos o comentarios sobre qué lugares visitar, en qué merece la pena gastar el dinero o en qué no, en qué sitios se come bien, en qué ciudades se cena barato, en qué lugares, das consejos sobre todo. Y además son consejos reales basados en experiencias reales, claro.
Por otro lado, vivir estando de viaje puede resultar más barato incluso que vivir en un lugar determinado, ya que pagarías por lo que necesitas y no por lo que consumes. Por ejemplo, estando de viaje no tienes los costes fijos que puede suponer tener una vivienda, la que incluiría la cuota de la comunidad, un seguro de hogar, un IBI, una tasa de basuras. Además, en España podríamos decir que tenemos una moneda fuerte, como lo es el euro, lo que hace que el ir a otros países como Tailandia, Vietnam, Irán y países así, nuestro dinero valga más. Es decir, si con un euro aquí me compro 3 barras de pan, en otros países seguramente pueda comprar el doble, 6 o hasta 10. O sea, no sé, es un ejemplo, ¿no?
Sin embargo, viajar también tiene unos costes de visados para algunos países. Seguros médicos, transportes, aunque muy probablemente sean gastos inferiores en cualquier caso. De todos modos, como decimos, aunque pueda costar menos, cuesta, claramente no es gratis todo. Es decir, se necesita trabajar y ganar dinero, pero hoy en día con las nuevas tecnologías e internet, mucha gente puede trabajar desde cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, si eres informático, puedes acceder de manera remota a otro ordenador. También se nos ocurre la charla que en 2016 dio la familia Zapp en Fitur, donde comentaban ellos vendían calendarios con sus fotos o libros que escribían sobre sus aventuras. Por tanto, alguien con un trabajo en su país de origen podría trabajar en otro lugar, así como si alguien no tiene trabajo en un sitio, puede encontrarlo en otro. Todos tenemos algo que se nos da bien y nos diferencia de los demás, por lo que si perdemos la vergüenza y aplicamos nuestros conocimientos y aptitudes, podemos hacer cosas como las que os estamos contando. Vender las fotos de tus viajes, hacer postales con ellas, artesanía de que tú mismo puedas fabricar. Mira, por ejemplo, os vamos a contar, en Roma había una persona que hacía figuritas de Coliseo, ¿te acuerdas?
Sí, 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 con los corchos de las botellas de vino. Jolín, sí. Es verdad.
Y eso, por ejemplo, estaba súper chulo.
Y original, claro.
Claro.
Como decíamos al principio, vivir viajando puede ser difícil al principio porque apenas eres conocido y tus opiniones no van a tener una gran repercusión. Pero en el momento en que sí lo seas, la cosa puede cambiar. Con una base consolidada de seguidores, gracias al trabajo que haces, o si tienes un proyecto atractivo, puedes interesarle a marcas o empresas que quieran patrocinarte. Como por ejemplo pueden ser hoteles o empresas de transporte. Por ejemplo, a un hotel quizá pueda interesarle dejarte hospedarte unas noches en él a cambio de que posteriormente lo valores e indiques qué te gusta y qué no te gusta, qué no te ha convencido, porque ellos pueden obtener posteriormente un feedback mayor en el futuro gracias a toda la gente que a ti te sigue. Es como una especie de trueque, ¿no?
Para viajar barato os vamos a contar las plataformas que usamos nosotros. La primera de ellas, que sería nuestra favorita, sería Skyscanner, que es un comparador de vuelos que seguramente pues todos conoceréis.
Seguro.
Está claro. Y esto nos gusta mucho porque te permite la opción de poner volar a cualquier lugar. Entonces, si tú no sabes dónde ir o te da igual, más bien, no es que no sepas, te aparecen los precios más baratos, por países, las ciudades, y tú puedes ir viendo qué sitio es más barato. ¿Y así? Si...
Sí, sí, sí. No, iba a comentar que también si tenías disponibilidad de fechas, puedes marcar que te vaya diciendo a qué precio está cada día del mes.
Sí, lo marcas por mes y te sale el precio de cada día del mes. Está muy bien porque cuando a ti te da igual qué fecha, puedes ahorrarte mucho dinero.
Claro, o sea, a lo mejor si te da igual irte un día a 6 en vez de un 7 como tenías pensado y el precio son 100 euros más barato, tienes esa posibilidad de verlo, no tienes como de ir como otros comparadores de vuelos o webs de viajes, ir viendo fecha por fecha. Esto te ahorra muchísimo tiempo y se agradece mucho, la verdad. Y también otras webs que utilizamos para alojamientos, en este caso, sería en el tema de hoteles, Hotels Combined, que es un comparador de hoteles. Aquí sí que no se puede poner lo de ir en cualquier fecha, hay que poner fechas concretas, pero bueno, es un comparador de hoteles bastante amplio y da muy, muy buenos precios, y es el que nosotros utilizamos. Y en cambio, si queremos irnos de apartamento, lo que solemos mirar es Airbnb, que además tenéis un descuento de 35 euros, si no me equivoco, a través del enlace que podéis encontrar tanto en nuestro blog como en nuestro canal de YouTube.
No sé si son 35 o 25 porque lo van cambiando.
Bueno, el caso es que tenéis descuento.
Cuando quieren es una cosa y cuando quieren es otra, así que no lo sé muy claro. Y por otro lado, existen webs específicas para viajeros, para facilitar que viajes y que ahorres al máximo. Algunas de estas webs las hemos utilizado nosotros y otras aún tenemos que probarlas.
Y las que nosotros conocemos son Couchsurfing, Workaway, Guest to Guest o Trusted Host Sitters. Seguramente existan muchísimas más, pero estas son las que nosotros hemos utilizado o hemos oído hablar de ellas o algún viajero nos ha contado algo sobre ellas, y vamos a explicar brevemente en qué consiste cada una.
La primera es Couchsurfing, que es una web que hemos utilizado durante nuestro viaje por la costa oeste de Estados Unidos y nos ha sorprendido enormemente. La recomendamos sin lugar a dudas. Se trata de gente que ofrece su casa desinteresadamente. Más o menos nosotros decimos que es como Airbnb, pero gratis. O sea, mejor.
La segunda sería Workaway y es algo que tenemos muchísimas ganas de probar. Se trata de hacer un voluntariado en un país extranjero, ya sea para ONGs o para particulares que necesitan a alguien que les ayude con sus trabajos. Y a cambio de tu ayuda, ellos te ofrecen su casa. Hemos de recalcar que, lógicamente, si, por ejemplo, el trabajo es en Australia, el vuelo te lo pagas tú. Ellos te ofrecen el alojamiento.
No, el vuelo. En tercer lugar, Guest to Guest es un intercambio de viviendas. Tú dejas tu casa y a cambio te dejan la casa de otro lugar o país distinto al tuyo.
Simple.
Un cambio.
Y la cuarta sería Trusted House Sitters. Esta web la conocimos mientras estábamos precisamente de Airbnb en casa de una persona que tenía 5 perros y un gato en Yosemite Valley, en un pueblo cercano al valle, en Oakhurst, en San Francisco, y nos comentó que ella solía usar esta web. Hay que pagar unos 90 euros por registrarse, pero todo lo demás es gratis. Es decir, te puedes poner en contacto con gente que se vaya a ir de viaje y que no tenga con quién dejar a sus mascotas, y a cambio de cuidarlas, ellos te van a dejar su casa, por lo que te vas a ahorrar el alojamiento completamente. En concreto, esta persona nos decía que solía ir a México una vez al año durante un mes, y que durante todo este mes dejaba a alguien en su casa. Imaginaros lo que puede suponer ahorrarse un mes de alojamiento en San Francisco, nada más y nada menos. Vamos, que para que os hagáis una idea, a nosotros ese Airbnb nos costó 70 euros solo una noche, si no recuerdo mal.
Visto esto, queríamos hablaros precisamente sobre nuestra experiencia en Couchsurfing. Lo hemos utilizado hasta en 5 ocasiones durante el viaje por la costa oeste, como ya os hemos contado, y ha sido en Los Ángeles, Seattle, San Diego y San Francisco. En primer lugar, fue en Los Ángeles. Estuvimos con un chico vietnamita llamado Nick, con quien hoy en día mantenemos el contacto incluso. Ha sido, sin lugar a dudas, nuestra mejor experiencia. Además, al haber sido la primera, ha hecho que esta plataforma nos guste tanto. Nick se encargó de que nuestra estancia en Los Ángeles no fuese algo pasajero. Quería que fuese algo que que recordásemos para siempre. Y es que además lo consiguió. Nos llevó a Malibú, cosa que para nada entraba en nuestros planes porque está algo alejado de lo que es Los Ángeles y el transporte hasta allí no está muy bien comunicado. Es un sitio para visitar si vas en coche. también nos llevó al Getty Villa, que podéis verlo en nuestro canal de YouTube, Seguir Viajando. El primer día que llegamos por la noche nos tenía preparada una cena variada, típica americana, os podéis imaginar.
Pizza, vamos. Pollos rebozados, bueno.
Ya sabéis.
Acabamos reventados.
Otro día nos llevó también a un restaurante vietnamita y nos invitó a unos bocadillos típicos de allí, que fue precisamente cuando fuimos a Malibú. Allí paseamos por la playa y viendo los precios de las casas de por allí, que costaban... ¿Cuánto, Oscar? ¿Cuánto era?
Pues había una que llegaba a los 52 millones de dólares.
Vamos, que nos pensamos si comprar alguna o no, ¿eh?
Sí, estuvimos... entraba en el presupuesto, pero...
a nada estuvimos. Y el último día, cuando teníamos que volver a Madrid, nosotros llegamos en bus a Los Ángeles desde San Francisco a las 7 de la mañana... casi sin haber dormido, y el vuelo nos salía a las 4:30.
De la tarde.
Eso, de la tarde. Y le dijimos que estábamos por allí y nos dijo que fuésemos a su casa, lo que, vamos, nos vino súper bien, porque además hacía un día malísimo.
Chispeaba, íbamos, y
sí,
tal.
Íbamos con el equipaje a cuestas, cansados...
Y yo hasta me di una ducha porque estaba algo destemplado y con la sensación de que me iba a poner malo. Y vamos, fue todo un detalle que nos dijese de ir a su casa, la verdad.
Sí.
Y ahora vamos, solamente esperamos a que venga él aquí para volver, devolverle todo lo que él hizo por nosotros allí. Nuestra segunda experiencia fue en Seattle y estuvimos en casa de un chico llamado Aarón. Hemos de decir que todo el mundo de fantasía y de color que nos habíamos encontrado con Nick se desvaneció en Seattle. No sé, a ver, nos explicamos.
Vamos, casi dijimos, yo me voy de aquí.
A ver, vamos a explicarlo. Era un chico que utilizaba couchsurfing con asiduidad, vamos. Tanta que en la casa había 8 personas. E incluso nos decía que había poca gente. Que otras veces había tenido hasta 20 y que la gente estaba durmiendo sobre las alfombras. No sobre sacos de dormir, no, sobre las alfombras. Pero bueno, el tema... es que él tenía un estilo de vida que no iba con nosotros. Era, no sé, muy raro todo, ¿no? Había chicas que decían que incluso llevaban allí 2 meses viviendo con él. Pero es que es eso, lo que decimos, que había un rollo muy distinto al nuestro. Y no estuvimos cómodos y hasta, como ha dicho Silvia, que pensamos en irnos. Pero bueno, era una noche... El chico era majo.
Sí,
no...
porque luego hablabas con él.
Sí, y... estuvimos sí. hablando con él y conversando y tal, y bien, pero bueno, pues estilos de vida distintos,
es.
Nada más.
Sí. En San Diego tuvimos 2 experiencias. En la primera de ellas volvió toda la fantasía y el color de rosa de...
que nos había pintado Nick, sí, sí, es verdad.
Y es que estuvimos con Stacy, una chica que había sido estudiante de intercambio.
Ella, y toda su familia.
Sí, y su familia. Y ella tenía un pequeño estudio, lo que no le permitía devolver este favor de acoger a estudiantes en su casa. Pero esta plataforma sí que le daba la oportunidad de quitarse esa espinita acogiendo a 1 o 2 personas como máximo.
Sí, nos dijo que ella solía acoger a 1 persona o parejas, como era nuestro caso y tal.
Además la casa tampoco cabía.
Y que por tiempos muy concretos, o sea, a lo mejor 3 días, 4 días, no más.
Sí.
No un curso entero como tendría que necesitar un estudiante.
A su casa nosotros llegamos sobre la 1 de la madrugada y nos dejó todo preparado. La puerta incluso abierta,
sí.
La cama preparada, que era un colchón hinchable, y en la mesa un juego de llaves y, muy importante,
la clave del wifi.
Depositó, vamos, una confianza tremenda en nosotras, en nosotros. Porque claro, ella no sabía quién era los
¿quién
que iban
iba a
ir.
A su casa.
Claro. Y con ella, pues, fue la cosa fue muy bien. Uno de los días nos llevó a La Joya en su coche para que viésemos a las focas y leones marinos que viven allí, que se han apoderado de la playa.
Sí.
Podéis verlo también en el canal. Y luego comimos en un restaurante mexicano muy conocido, el Tacos El Gordo, que estaba que os...
¡Buah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No digo más.
Y después nos llevó a Coronado, donde está el famoso hotel que aparece en algunas de las películas de Marilyn Monroe.
Y en San Diego también tuvimos una segunda aventura de couchsurfing y fue con Timothy. Tuvimos que irnos de casa de Stacy porque tenía un viaje ya planeado y pues Timothy se ofreció también a acogernos, ¿no? Sí. Eso, alojarnos. Con él apenas hicimos cosas juntos fuera de su casa porque él trabajaba y también estaba estudiando, que estudiaba español. Y bueno, pues era un señor de 65 años que quería conocer cosas de España. Y vamos, de hecho, nos dijo que precisamente nos había acogido porque éramos españoles, para que así pudiésemos hablar en español con él, porque, como decimos, estaba estudiando español, y además quería visitar algunas zonas de España, entonces le quería que gente española le hablase sobre España.
Le diese consejos, porque también decía mucho de qué ciudades puedo
sí,
ir.
Sí, dice, he oído sobre Madrid, claro. Sobre Barcelona, pero quería saber también cosas, pues, más pequeñas, por así decirlo, conocer pueblitos y demás. Y bueno, pues estuvimos charlando con él y todo esto. La experiencia con él fue muy buena, la verdad. Y vamos, una de las noches dijo, traeros una ensalada luego cuando vengáis, que voy a hacer un pollo y tal. ¡Madre mía, cómo estaba el pollo! Nos lo hizo con una barbacoa que tenía en la terraza y es que estaba buenísimo.
Como veis, comimos muy bien.
Bueno, no pasamos hambre.
Y la última experiencia fue en San Francisco, fue con Jo, que la verdad nos hacía un poco de gracia el nombre, porque sí. Claro, nos recordaba como si tú dices Jo,
es que,
Jolín.
Es que además se llamaba Jo, H-O-O, y de apellido era Lin.
Entonces...
Era Jolín.
Y nos, claro, eso a nosotros nos llamaba la atención porque entiendes otra palabra con esto. Y él es una persona china que vive y trabaja en San Francisco. Nos comentó que sus padres viven en China, pero que él llevaba prácticamente toda la vida en San Francisco. Y cuando nosotros llegamos a la ciudad, tuvimos que ir a su trabajo porque él no estaba en casa durante todo el día y nosotros llegamos por la mañana bien sí. Pronto... Y nos dio las llaves de su casa
sí.
Y nosotros la dirección, nosotros entramos allí, dejamos las cosas y
nos fuimos a visitar la ciudad.
O sea, es que esto es increíble, depositan una confianza que, vamos, que es increíble.
Sí, sí. Con él únicamente pudimos salir a cenar un día porque, como decimos, es que trabajaba muchísimo prácticamente todo el día o cuando él salía... Nosotros estábamos ya por ahí, entonces era muy difícil. Y lo único que hicimos fue cenar con él en Chinatown un día, nos llevó por ahí. Y vamos, y nos estuvo enseñando cosas de por ahí, de Chinatown. Incluso íbamos por ahí andando y nos dice, ¿veis este edificio? Y nosotros, sí, ¿qué pasa? Y dice, vale, pues son oficinas. Y una de estas oficinas es la del director de la película del Padrino. Y nosotros, vale, perfecto. Y nada, después de cenar...
Fuimos también a tomar una cerveza y seguimos hablando con él. Nos dijo también que escribía y que había publicado un libro y que estaba ya con el segundo.
Una
o sea,
pasada. En definitiva, como decimos, couchsurfing lo recomendamos con el consejo de perder cualquier miedo. Porque únicamente vais a encontraros con gente... asombrosa, vamos, ya lo veis. No nos conocen de nada y nos dan las llaves, nos dan las direcciones de la casa para que vayamos sin ellos, nos dejan las puertas abiertas, nos llevan a todos los lados, desinteresadamente todo, o sea, es increíble. Ya sí veis que de las 5 experiencias que tuvimos, únicamente una no fue buena. Y no fue buena pues porque llevamos, como hemos dicho, yo qué sé, estilos de vida distintos, no porque fuese... mala ni nada.
Sí que da miedo porque, a ver, no conoces a la persona, te estás metiendo en casa con gente que no conoces, no sabes, no sé, si te van a hacer algo, yo qué sé, incluso dejar las maletas, no sabes si te van a robar realmente.
Te quedas sin nada.
Claro, es que da miedo, es que está claro.
Pero es que es lo que hay que perder. Ya lo veis como ellos confían y...
Realmente, igual que tú tienes miedo, la otra persona también lo puede tener, porque, como contamos, nos daban las llaves de su casa. Y si yo entro y me llevo lo que me dé la gana y le robo, realmente yo lo hago.
Claro.
Al final es confiar en las personas.
Lo que sí que recomendamos es que antes de mandar peticiones de para alojaros, miréis bien los perfiles de la gente para ver si encajáis con ellos, si tenéis las mismas aficiones, los mismos gustos y ese tipo de cosas. Incluso algunos ponen entre medias de su perfil, sin venir a cuento, escriben
no sé qué.
Sí, dicen, escribe Pepino cuando me vayas a mandar la petición. Y claro, tú, si luego le mandas algo y no le has escrito esa palabra, dirá, no se ha leído mi perfil. Y entonces no le va a interesar que tú te hospedes con él.
También es muy recomendable que miréis sus valoraciones, ya que después de quedarte en casa de alguien, esa persona te va a dejar a ti una valoración y tú también lo vas a valorar. Os lo decimos porque hemos visto perfiles de gente que nos parecían buenos, pero al leer los comentarios hemos dicho...
Mejor no.
Mejor no voy. Tened claro que Couchsurfing no es un hostel, estás en casa de otra persona, por lo que si esa persona quiere, es recomendable que hagas cosas con ella, como cenar o visitar algún sitio, cocinar algo típico de tu país, lo que sea. También sueles ir, si vas a tomar algo, pues lo suyo es que tú le invites. Al final te estás quedando gratis en su casa.
Es cortesía, más que claro. Nada, yo que sé. Nosotros también, a los sitios donde fuimos, de estas cinco personas que os hemos comentado, también les llevamos una vela que ponía algo de España o un imán a otros.
Sí,
o sea,
un detalle.
Tonterías, pero bueno, son detalles, ¿no? Y en cuanto a dónde se duerme... tener claro que va a ser donde haya hueco. Algunos tienen un sofá o sofá-cama, otros te van a dar un saco de dormir, o incluso otros te van a dejar una habitación que quizá tenga libre.
Que fue nuestro caso. Nosotros en Los Ángeles con Nick...
Con Nick estuvimos en una habitación.
Una. Como os decimos, es que fue la mejor experiencia. Sí. En los otros sitios hemos dormido en un sofá-cama, que también ha estado muy bien. De hecho... En casi todos hemos dicho que era súper cómodo,
sí.
O sea, que es que, vamos, hemos dormido genial.
O el colchón hinchable que hemos comentado en casa de Stacy también, pero
ha
bueno,
sido así.
Depende de cada uno te va a ofrecer lo que tenga o lo que quiera, porque a lo mejor tienen la habitación libre y no quieren dejártela.
Sí. Y en el perfil suele poner lo que tienen también, que si es el suelo y a ti no te interesa, ya lo vas a saber. En definitiva, pues se trata de gente que te ofrece su casa porque se sienten orgullosos de que alguien quiera visitar su país, de dónde es, o porque quieren conocer gente nueva, porque quieren que alguien les cuente cosas de su país o de otros países que hayan visitado, o es gente que quiere conocer otras culturas. Al final es un intercambio como de experiencias también.
Sí, nosotros lo llamamos así, un intercambio de experiencias. Y nada, lo último que os queremos decir es que se puede verificar la identidad en Couchsurfing por 18 euros, que es un dinero que se invierte en el mantenimiento de lo que es la plataforma. Y lo recomendamos porque, aparte de esto, te va a dar más credibilidad. No gusta en Couchsurfing la gente que únicamente quiere ir a casa de otro para no pagar alojamiento y que se piense que eso es un hotel o algo así. No hay que olvidar que estás en casa de otra persona, como ya hemos comentado. Y mucha gente, incluso en el propio perfil, pone que si no estás verificado, lo hagas antes de mandarle una petición.
Y para terminar, vamos a conocer la experiencia con esta misma plataforma de Sandra y de Roberto, que ellos son de Euskadi al Mundo, que también tienen ellos un canal de viajes que podéis ir a verlo. Y ellos han usado esta plataforma de Couchsurfing en su viaje por Panamá, Costa Rica y Miami.
Hola.
Hola, ¿qué pasa?
Yo soy Sandra.
Y yo Roberto.
Y somos de Euskadi al Mundo.
Qué bien ensayado lo tenemos, ¿eh?
Sí. ¿Sabéis por qué nos llamamos de Euskadi al Mundo? Porque Roberto es de Euskadi, yo soy de Cádiz, y entonces se llama de Euskadi, pero acabado en Z, al mundo.
Y
facilito. Y con K.
Así.
Muy vasco.
Que se escribe con facilidad. Están preguntándose en Groenlandia, ¿era con K o con C? Pero bueno, en fin, que la verdad que nos encanta viajar de un lado para otro y contarlo a todo el rato, ¿no? Y bueno, somos de Euskadi al Mundo, somos súper de Euskadi, pero también hay que que contar que nos puede leer la gente en nuestro superblog que abrimos hace poquito, que es happytravel.viajes. ¿Por qué? Porque estamos todo el día viajando y lo que más feliz nos hace es viajar, por encima de todas las cosas.
Y cuando viajamos, pues lo mismo dormimos en hoteles, que dormimos en hostales, tenemos una furgo también súper molona.
A veces no dormimos porque no tenemos sueño o porque Sandra no me deja dormir.
También es verdad. Y otras veces hemos hecho couchsurfing. Os queremos contar nuestra experiencia en Florida, en Estados Unidos.
Sí, porque la verdad es que lo conocíamos desde hacía muchísimo tiempo, pero no sé por qué, pues nunca nos había coincidido el utilizarlo. Y de hecho estábamos registrados, no me recuerdo desde cuándo, pero registrados por registrar, ¿no? No habíamos utilizado nunca. Hasta que llegó Florida y dijimos, oye, pues va a llegar el momento de probarlo. Y la verdad que yo le pondría una nota muy, muy alta, ¿eh?
La experiencia fue muy buena. Bueno, para empezar, cuando decidimos hacer couchsurfing, lo primero que hicimos fue registrarnos, pusimos la foto, nuestra descripción, pusimos que hacíamos un canal de YouTube de viajes y bueno, nos dimos cuenta que sí, contamos nuestra vida. Nos dimos cuenta que sin referencias, sin tener opiniones de otra gente que nos hubiera acogido, la gente como que desconfiaba un poco de nosotros.
Hombre, y también hay que tener en cuenta que nosotros ofrecemos un inconveniente al que aloja, y es que somos dos. Claro, somos un pack. Entonces, claro, a lo mejor tienes hueco en tu casa o una camita o un sofá o un, yo qué sé, un tiesto donde ponerte para una persona, pero para dos a veces es complicado. Yo lo entiendo también.
Hombre, claro que lo entiendo. O sea, es que puede agobiar en plan de, oye, se pueden quedar dos personas en casa. La verdad que sí que agobia un poco, pero bueno.
Y con los maletones que llevamos.
Claro, con las mochilas, que eso no lo decíamos en el mensajito, pero bueno, se sobreentiende.
Es verdad, las mochilas que llevamos cada uno de los dos, porque claro, vamos con la mochila de... La típica mochila de mochilero, vamos a decir, que llevo yo, Sandra su maleta.
Por supuesto, de ruedas.
Pero no. Y luego las dos mochilas pequeñas, digamos, donde llevamos los ordenadores, bueno, las cosas de curro, ¿no?
Que íbamos muy cargado, sí. Las cosas como son, con una sonrisa y mucha mochila. Y entonces, bueno, claro, al principio nos dimos cuenta de que solamente se podía mandar, creo que eran 3 mensajes o algo así, para poder pedir alojamiento en las ciudades, y claro, como tres personas no te contestaran, pues nos quedábamos en la calle.
Un poco bloqueado, sí. Así que decidimos convertirnos en usuarios registrados de pleno derecho. No sé qué frase utiliza Couchsurfing exactamente, pero vamos, que pagamos esa cuotita que
era muy pequeña.
La verdad que está muy bien. Y nos salvó la vida, la verdad.
Nos salvó la vida porque así pudimos escribir a mucha gente, porque claro, daros cuenta que nosotros tuvimos un mes en Florida y un mes haciendo Couchsurfing.
Sí.
Entonces, claro, tuvimos que escribir a muchísima gente.
Sí, la verdad que tuvimos experiencias de todos los tipos, ¿eh?
Sí.
Pero yo debo decir, o sea, que es verdad que lo que ocurre es que, pues, como cualquier cosa en la vida en la que vas conociendo gente distinta, hay gente con la que conectas más, gente con la que conectas menos, pero la sensación mía, por lo menos, yo creo que coincidirás tú también, Sandra, es que hay un espíritu couchsurfer. Entonces, o sea, había en general buen rollo, y luego, pues eso, obviamente, pues hay gente con la que te fluye más la conversación, gente con la que menos, o gente con la que coincides un par de horas antes de dormir o para cenar juntos, y gente con la que haces planes, ¿no? Todo depende un poco, pues, de la personalidad de cada uno, pero buen rollo, sobre todo en general.
En general también tenía mucha curiosidad por nuestras vidas, nos preguntaban mucho por qué hacíamos. Yo no sé si es que les daba un poco curiosidad por nosotros como blog de viaje o nosotros como turistas o...
Por la pinta que llevamos.
Claro, o simplemente porque les gusta viajar. También yo creo que son gente que a lo mejor en este momento dado no pueden viajar, pero a través de tus historias y a través de lo que tú le estás contando, ellos viajan también. Entonces, no sé, me parece como bonito, ¿no?, compartir las experiencias.
Sí, no recuerdo quién fue que le preguntamos, oye, ¿y tú, couchsurfing? Porque, no sé, como que no le pegaba, ¿no? Porque recuerdo... Ah, ya sé quién era. No voy a decir exactamente quién es, pero yo ya recuerdo quién es la persona. Pero la veías un poco como persona, un poco pija, vamos a decirlo, ¿no? Que decía, esta persona nunca haría couchsurfing. Y fíjate que no solamente había hecho, aunque no mucho, sino que alojaba a otros viajeros. Y decía que se lo hacía esa persona encantada porque era una forma de viajar sin moverse de casa. Porque al final, de repente aparecíamos nosotros que íbamos desde España, había a gente que iba de Argentina, de Japón, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Y al final, pues también es una forma de abrir la mente... De romper muchas veces tabúes, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Que viajar te abre la cabeza. Bueno, pues a veces sin viajar también puedes viajar de esta manera.
Yo nuestra primera vez iba un poquito nerviosa, las cosas como son, fue en Miami y me acuerdo cuando...
Las primeras veces siempre se eso.
Siempre, siempre. Yo creo que estaba más nerviosa que tú porque, no sé, meterme en casa de alguien que no conozco, no sé, bueno, al principio, ¿no? Y entonces nada, nos metimos y es que del tirón hubo muchísima confianza, no solamente estábamos nosotros, o sea, lo cual me pareció como muy sorprendente, sino que tenía una casa bastante grande, tenía literas, el chico,
sí.
Y había dos chicas, ¿no? Había dos chicas también que estaban allí.
Había una chica que estaba como para más tiempo. Es decir, a ver, yo creo que haciendo couchsurfing, dos noches puede estar bien, pero más de dos noches no lo veo tan claro, ¿no? Porque, yo qué sé, o sea, al final es abusar un poco de la confianza que genera este tipo de economías colaborativas. Y había una chavala que sí que estaba más tiempo, pero esta chavala lo que hacía era echar una mano en la casa, tanto en tareas de limpieza como de organización, ¿no? De gente que iba viniendo, iba saliendo.
Es verdad, y la otra sí que estaba de couchsurfing como nosotros.
Eso es.
Sí, es verdad.
Eso es. La verdad que fue un poco curioso, porque era, yo creo que no es lo habitual una cosa así en couchsurfing, por lo menos nuestra experiencia posterior nos dice que no es así, pero fue curioso y la verdad que es una forma de abrirnos a este mundo couchsurfer muy rápida. Sobre todo, además, porque recuerdas que este chico tenía una lista de, más que condiciones, de explicaciones. Estaba todo súper bien explicado en su perfil de couchsurfing. Y la verdad que vino muy bien, porque así no te llevas a engaño. Es decir,
a mí me gustaba, sabíamos perfectamente que él quería una cosa, que no quería otra. Entonces, por favor, hay que cumplir las normas de mi casa. O sea, sí, que me parecía súper bien. Además, el chico fue súper simpático, nos dejó poner una lavadora, ¿sabes? Que...
La verdad que fue una gran experiencia, sobre todo porque si la primera experiencia haciendo couchsurfing o como cualquier cosa en la vida no hubiera sido positiva, a lo mejor a partir de ese momento te lo piensas. Sin embargo, la verdad que estuvo muy bien, muy buen rollo y vamos, o sea que de hecho nos dijo que esto fue en Miami, que íbamos a estar más días en Miami, lo que pasa es que íbamos a otro sitio, que si queríamos que le llamáramos, que nos hacía un hueco en otro momento. Insisto, ¿no? Nosotros no queríamos abusar, nunca estar más de dos noches en ningún sitio. Y la verdad que hubiéramos vuelto, si hubiera sido necesario.
Sí,
yo espero, ojalá viniera por aquí él, porque vamos, o sea, le recibiríamos con los brazos abiertos.
Nos llevamos muy bien con él. Además, también la experiencia de couchsurfing, que siempre se piensa de dormir en el sofá, en el salón de alguien. Hemos dormido, por ejemplo, en sitios muy especiales, sí, en Key West. Me acuerdo que llegamos a una casa que también había otra pareja de couchsurfer, y el chico pues vivía solo, el chico que nos hospedaba. Y la verdad que nos dio a elegir a las dos parejas si queríamos dormir. Él tenía su cuarto de matrimonio, digamos, y como era muy grande, tenía un colchón al lado de matrimonio donde podía dormir una de las parejas. Y luego tenía un sitio que era muy guay, que fue donde nosotros elegimos, que era una tienda de campaña.
En la terraza, o sea, dormías dentro de la casa, pero a la vez fuera de la casa. Dentro de una tienda de campaña que tenía un colchón puesto dentro, la verdad que muy guay. Ahí fue donde dormimos.
Claro, es que se podía ver las estrellas, era un planazo.
Sí, y la verdad que, pues como decimos, no ha habido cosas muy diferentes. Yo qué sé, hemos dormido en un sofá.
También.
Que parece que es lo que se habla de este tipo de página, de couchsurfing. Bueno, pues en un sofá dormimos, pero fue el único. En otro sitio tuvimos una habitación para nosotros solos dentro de una casa en la que el dueño, ¿te acuerdas? El dueño se fue a dormir a casa de la novia y en su casa nos quedamos nosotros en una habitación y en la suya otro chico que estaba pasando la noche. Una cosa un poco rara, pero la verdad que muy buen rollo, que es lo importante.
En general son gente que te abre en su casa, que es lo más bonito que hay, que te dan completamente libertad y que bueno, que esperan lo mismo de nosotros y por supuesto que nosotros... Lo vamos a hacer, todavía no hemos tenido la oportunidad y lo estamos deseando, porque uno de los chicos que quería venir a España quería venir a Barcelona, uno de los que nosotros nos quedamos a dormir en su casa.
Sí, pero dijimos, es que en Barcelona, mira, me vas a perdonar, o sea, tenemos donde alojarte en Cádiz, tenemos donde alojarte en Bilbao, pero en Barcelona pues no es el sitio. Pero aún así, la verdad que fue tan amable que nos encargamos de echarle una mano y a través de unos amigos le pudimos buscar un huequito en Barcelona.
Y otra de las chicas que también se quiso venir a casa, le dijimos, claro, vente.
Me hubiera encantado, tan maja.
Y a última hora nos dijo que no podía, que tenía que cancelar el viaje, pero claro. Estuvimos a punto de alojar, que siempre nunca me sale la palabra.
Sí, la verdad, y ya te digo que a mí me habría encantado, porque nos reímos muchísimo con ella, ¿te acuerdas? Y le hicimos una tortilla de patata allí, y ella puso cara de, bueno, pues bien, ¿no? Como muy correcta, y cuando la estaba comiendo dijo, pero qué bueno está esto, y digo, pues joder, qué sorpresa te has llevado, ¿no? Y dice, no, es que no os lo quería contar, pero otra vez estuvieron otros chicos que hicieron también una tortilla de patata, y no me gustó nada, y
la
no,
pobre.
Y no sabía cómo deciroslo, entonces he dicho, bueno, pues que la hagan y que sea lo que Dios quiera, y cuando la ella probó, decía que nuestra tortilla de patata no era aquella tortilla de patata. Así que, ojo, qué gran tortilla de patata hacemos en Euskadiz.
Hombre, que lo hacemos incluso, la podéis ver en YouTube, la receta.
es verdad.
Bueno, en fin, que os animamos a que lo hagáis, porque vais a conocer gente muy interesante, gente muy abierta de mente, que os va a ayudar, que no hay nada mejor que os enseñe la ciudad un local.
Sí, y si no te enseña la ciudad porque no coincides de que vas a ir juntos a tomar algo o a dar una vuelta, te va a dar pistas y te puede echar una mano. Y al final, pues es como mejor se conocen los sitios, de la mano de la gente autóctona de cada lugar, ¿no? O sea, yo si mañana... voy a Galicia, pues yo querré quedar con gente de Galicia que me explique cosas, darme una vuelta, tomarme un poco de marisco, un albariño, no lo sé, y seguro que el mejor sitio para tomarme ese marisco y ese albariño me lo va a decir un gallego. Y pongo Galicia, por ejemplo, pero como podría poner cualquier otro lugar, ¿no?
Fue un placer, así que os animamos a que no tengáis miedo, que no tengáis prejuicio y que lo intentéis.
Hombre, eso está clarísimo, porque es que la verdad que ha estado guay. ¿Y nosotros en cuántos sitios estuvimos? 7, 8 sitios distintos.
Yo que sé, un montón.
Y no tuvimos ni una sola experiencia negativa. O sea, es cuestión de llevar la mente abierta y todo el mundo ponga un granito de arena de buen rollo y la experiencia va a ser muy buena para todos. Eso seguro. Así que nada, animaos, queráis y os esperamos a todos en Euskadi al Mundo en YouTube, ¿eh?
Claro que sí. Así que agur y que viva lo gratis.
En resumen, hoy hemos tratado varios temas. Hemos hablado sobre cómo ahorrar dinero, o mejor dicho, cómo invertirlo en viajar, que no es tan caro como parece. También hemos analizado cómo vivir viajando puede llegar a ser posible, aunque es difícil, pero no imposible, ya que puede ser interesante tanto para ti como viajero, como para otras personas o empresas. Y finalmente, sobre webs en las que se puede encontrar alojamiento de un modo económico o incluso gratuito.
Además de la entrevista a De Euskadiz al Mundo, a Robert y Sandra, sobre su experiencia en Couchsurfing. Y nada más, recordad que podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, Seguir Viajando, suscribiros al blog también, seguirviajandoblog.com, es gratuito. También podéis seguirnos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Seguir Viajando, así como seguir las redes de Radio Viajera y visitar radioviajera.com. Y lo último, deciros que podéis descargaros los podcasts desde iTunes, iVoox, etcétera. Y nada más, nos escuchamos en la próxima emisión.